Ser podcast.
Veinticuatro minutos para llegar a las 5, a las 4 en Canarias. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantados de saludarte como siempre y dispuestos a aprender muchísimas cosas sobre un tema además muy, muy, muy interesante como todos los que nos propones esta semana y que de una manera u otra siempre se cruza en el camino, está ahí en la primera línea de la actualidad. Sin ir más lejos, este fin de semana leíamos en El País, miles de jóvenes compartieron en Navidad las imágenes de una menor en una discoteca realizando una felación a un chico. TikTok se llenaba de publicaciones de adolescentes exponiendo su opinión o haciendo bromas vejatorias para la víctima, y a raíz de este vídeo aparecieron más vídeos sexuales de discotecas donde aparece la cara de personas afectadas. Bueno, delitos contra la intimidad y sobre todo a través de las redes sociales, a través de la facilidad que ofrecen para que se viralicen, como para que empiecen a correr como la pólvora este tipo de vídeos, de los que ya digo, tenemos muchos referentes en la actualidad. Con motivo de eso, ¿quieres hablarnos de eso, de cuando podemos estar ante un caso así, podemos decir que se produce un delito, cuando no? Si es cierto que en los últimos años estos comportamientos están aumentando o son muy llamativos, pero en realidad no se producen con tanta frecuencia, ¿qué es lo que lleva a muchas personas a participar voluntariamente difundiendo estos vídeos? Incluso algo que últimamente los medios de comunicación ponemos énfasis en subrayar, y es que no solo puede cometer delito aquella persona que dio al reproducir o al enviar la primera vez, sino aquellos que lo hacen retuiteando, aquellos que vuelven a poner en danza en las redes el mismo vídeo, ¿verdad? Estos también pueden estar cometiendo el delito, Félix.
Efectivamente, Roberto, yo creo que es bueno que, me parece también un tema muy interesante que podamos clarificar todas estas cosas que tú acabas de plantear muy bien en tu introducción.
A ver, estaba yo mencionando antes la serie Intimidad, una serie que creo recordar, estuvimos aquí hablando de ella cuando se estrenó con Mikel Lejarza, una serie de éxito en Netflix.
Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
Ayúdame.
Es una serie que, como decíamos, está inspirada en un hecho real, aunque desde luego se traslada a otro contexto, el contexto político en Euskadi, en Bilbao. Pero bueno, parte, ¿verdad, Félix, de un hecho real de una trabajadora que se suicidó y todo tuvo su origen en la divulgación de un vídeo sexual que le afectaba a ella?
Efectivamente, como tú has dicho, si uno repasa los últimos 5 o 6 meses, Roberto, ¿cuántas veces ha salido en los medios de comunicación noticias relacionadas con la difusión de vídeos de carácter íntimo?
Muchísimos. ¿Tú la serie esta la viste, la tienes presente, Félix?
La vi, me encantó la interpretación de los actores, el planteamiento del tema, me encantó hasta la ambientación en Euskadi, que me parece que está precioso. O sea, La serie me parece una serie magnífica.
Sí, ofrece una mirada para quien haga tiempo que no se ha acercado por Bilbao, por ejemplo, pues desde luego retrata un Bilbao mucho más moderno del que a lo mejor recuerdan algunos de hace ya alguna década que no se pasan por allí. Por cierto, que es de la misma productora que está rodando ahora El crimen de la Guardia Urbana, por alusiones, fiscal del caso en sala del crimen de la Guardia Urbana. Así entre tú y yo, ya sabes quién va a hacer de ti, pero, aunque no lo podamos decir, pero tú sabes ya quién va a hacer de ti.
Algo me ha llegado, digamos, vale. Que algo me ha llegado.
Lo digo porque estoy deseando cruzaros a los dos, porque él estará muy interesado en saber, para aprender del que fue el personaje que tiene que representar, seguro. Y para ti, al menos te tiene que provocar cierta curiosidad hablar con quien va a interpretarte, ¿no?
No te puedes imaginar, me plantea un montón de curiosidad, la verdad que sí.
Bueno, pues decimos, muchos referentes en la actualidad, cómo lo retrata también la ficción, pero basándose en un hecho real, la difusión el pasado verano de un vídeo íntimo de Santi Millán, un conocidísimo actor muy popular aquí en nuestro país. Félix, en todos estos casos que estamos mencionando, ¿en principio existen indicios de delito?
Fíjate como antecedente, Roberto, para que la gente sepa el volumen de datos de la que estamos hablando, ¿tú sabes en un minuto cuántos millones de mensajes se suben a las redes sociales? ¿En
ni,
un minuto?
Ni idea.
16 millones.
16 millones. ¿En un minuto? ¿Aquí en España o...?
En el mundo.
En el mundo, vale.
Y en Instagram, ¿tú sabes la cantidad de fotos? Es que he estado repasando estos datos que me llamaron mucho la atención.
Claro.
¿Cuántas fotos se suben en un minuto en Instagram en el mundo?
Sorpréndeme.
66.000.
Madre mía.
Esto es para que los oyentes, para que tú, Roberto, nos pongamos para manejar para que podamos entender el margen de información que estamos subiendo en un instante en las redes sociales.
Claro.
Y es muy importante los ejemplos que tú has puesto, que tenemos que diferenciar en dos, lo cual va a tener repercusión. Una cosa es grabar un comportamiento sexual en un domicilio, una persona con el consentimiento de la víctima y que luego se difunda, que es el caso de la serie Intimidad o lo del actor que tú has comentado. Y otra cosa es la grabación de un comportamiento sexual en un sitio público, en una discoteca, por ejemplo, en un parque, sin el consentimiento de las víctimas, lo de la discoteca. Son dos ejemplos distintos que tienen repercusiones distintas.
Claro, aunque en el primer caso sí que se graba en un domicilio, desde luego con consentimiento de los que están participando, pero después la difusión no es con el consentimiento de los que estaban participando ahí. Es decir, no se había grabado para que después eso se difundiera. Pero ¿por qué haces esa distinción entre uno y otro? Porque legalmente, jurídicamente, psicológicamente, bueno, hay diferencias, pero también alguna semejanza, ¿no?
Efectivamente, vamos a ir repasando porque tengo el interés a ver si consigo transmitiros para que los oyentes puedan ver efectivamente las diferencias entre cada uno y qué consecuencias jurídicas en base esas diferencias tiene. Repasemos el primero. En la grabación de un comportamiento sexual en un domicilio con el consentimiento del otro, lo que se produce es por parte de que el que vulnera con su conducta una confusión entre libertad sexual e intimidad. Vamos a repasar. La libertad sexual es un bien personalísimo de cada uno que nos lleva a disfrutar de la sexualidad de la forma que tengamos por conveniente. Una persona puede decidir grabarse en un determinado comportamiento sexual y ceder esa imagen a una persona a la que confía. Pero como tú has dicho, ceder esa imagen a una persona concreta no es, y esto es lo que tenemos que entender, no es un cheque en blanco para que esa persona pueda hacer con esa imagen lo que quiera. No es un cheque en blanco, dice el Tribunal Supremo. Me gusta mucho esta frase, dice, quien remite a una persona a la que confía una foto o un vídeo expresiva de su propia intimidad, no está renunciando a esa intimidad. Tampoco está sacrificando su privacidad. Su gesto de confiada entrega, dice el Supremo, y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona, no merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo. Me ha gustado mucho eso del fisgoneo colectivo.
Y mientras te estaba escuchando, estabas recordando, no es en términos jurídicos, desde luego legales, pero la reacción que tuvo la pareja de Santimillán, que además es que casa, enlaza perfectamente con todo esto, porque de una forma muy directa dijo textualmente, escribió, no sé de qué se escandaliza la gente follan unos con otros, pero no sé si os habéis dado cuenta de que el único problema aquí es que se está cometiendo un delito.
Efectivamente. Claro. Y vamos a diferenciar ahora con el segundo. Fíjate que el segundo caso, el de la discoteca, el del parque, para que nos situemos, a priori puede generar más confusión. Pero sin embargo, es lo que voy a tratar de razonar con vosotros, a ver si estás de acuerdo, Roberto, el resultado debe ser el mismo. Dos personas pueden decidir en el ejercicio de su libertad sexual realizar un acto sexual en un determinado contexto público. Obviamente, y aquí está la diferencia, eso implica que pueden ser vistos por las personas que allí se encuentran. Ahí sí, pero eso no legitima a las personas que allí se encuentran a grabarlo, ni mucho menos a difundirlo.
Claro.
Quien graba esos hechos está atentando del mismo modo que hemos visto antes con la intimidad de esas personas. De hecho, la reacción en el 99% de los casos que yo he conocido, por ejemplo, de estos, es que quien está teniendo ese comportamiento sexual y se percata de que está siendo grabado, para y exige a esa persona que está grabando que deje de grabar. El problema está que muchas veces, como lo que pasa en la noticia que tú has comentado, es que las personas que están realizando ese comportamiento sexual no se han percatado de que están siendo grabadas.
Aunque esto ocurra en plena calle, lo digo por hacer un poquito de abogado del diablo, porque transponiendo esto a otra situación de la que siempre se habla en el debate sobre dónde acaba la libertad de los personajes públicos, de los conocidos, de los famosos, y dice, pues si se le ha grabado en la calle, entonces podemos emitir. Pero claro, aquí hay un factor determinante que yo creo que es básico, ¿no? Y es que estamos hablando de un acto que, aunque sea en la calle, pertenece a nuestra intimidad.
Efectivamente. Vale, vale. Esta es la clave. La clave es que los comportamientos de naturaleza sexual, sí o sí, al 100%, pertenecen a nuestra intimidad y, por tanto, es a nuestra esfera de privacidad.
¿Qué respuesta da a todo esto el Código Penal?
Vale, pues fíjate que ahora, teniendo como punto de partida lo que hemos visto, vamos a analizar muy sencillamente dos preceptos del Código Penal. Uno, el 197, que dice: castiga con penas de prisión de 3 meses a 1 año o penas de multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunde, revela o cede a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de esta persona que haya obtenido con su consentimiento en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, siempre que esta divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona. Esa es la primera. Y dice: la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos son cometidos por la pareja, por su cónyuge, cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando los hechos se hubieran cometido con una finalidad de ganar dinero. Ese es el primer artículo del Código Penal que castiga estas conductas.
Ya, ¿y qué sucede, Félix, sin embargo, si se ha grabado sin su consentimiento?
Ahí nos encontraríamos en la escala de mayor gravedad de la conducta. Fijaros que aquí estamos hablando, como tú muy bien has dicho, que hay consentimiento, pero si no hay consentimiento, por ejemplo, yo voy a tu casa, Roberto, y para grabarte en una situación íntima pongo una cámara sin que tú no lo sepas, en ese caso la pena se dispara. Estaríamos hablando de un delito grave contra la intimidad con una pena de prisión de hasta 5 años.
Y antes había lanzado yo algunas preguntas así al aire, a modo de anticipo, de sumario, de por dónde podríamos transitar hoy, ¿no? Vamos a concretar. ¿Qué sucede si alguien, por ejemplo, me pasa a mí unas imágenes íntimas, suyas, con su consentimiento incluso, y yo, pues no sé, por hacer una gracia, por ser generoso con mi comportamiento, te las paso a ti, y tú las difundes? ¿Estarías cometiendo un delito?
Pues hasta hace unos meses no, pero con uno de los cambios que trajo la ley del sí es sí, es introducir una reforma en el Código Penal, en este artículo 197, y ahora sí se castiga. Se castiga ahora toda la cadena. Ahora dice el Código Penal: se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses el que, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales a las que nos acabamos de referir, las difunde, revela o cede a terceros sin el consentimiento de la persona afectada. Por tanto, como puedes ver, toda la cadena, el que lo graba sin autorización. Si tú me lo pasas y yo lo difundo sin autorización. Y si tú me lo pasas, yo se lo paso a otro y él lo difunde sin autorización. Toda la cadena ahora es delictiva.
Bueno, te voy a poner más casuística. Espero no meterte en ningún fregado, ningún compromiso, pero a ver, cosas que se me van ocurriendo. En el caso de la discoteca que decíamos, bueno, o en la calle también, en un parque. Si en lugar de ser ahí en un lugar abierto, público, fuera en una habitación de hotel, ¿qué pasaría?
Pues si estamos en una habitación de hotel, nos vamos a lo mismo que en un domicilio. Esto es muy importante. Cuando dice el Código Penal que sea en su domicilio, fíjate que dice o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.
Sí.
Con eso el Código Penal está protegiendo a cualquier lugar que dos personas consideran como un lugar íntimo y objetivamente está cerrado, por así decirlo, ¿no? Es un espacio cerrado y destinado de manera objetiva a estar fuera del alcance de la mirada de terceras personas.
Y entonces, volviendo a lo de espacio cerrado también, pero es una discoteca, es decir, que eso está abierto a la mirada de otras personas, o en el espacio abierto del parque, ¿ahí qué?
Vale, ahí, como hemos dicho al principio, si dos personas deciden tener relaciones sexuales en un parque, por ejemplo, y hay una persona que se encuentra en ese parque y mira, esa persona obviamente no está cometiendo ningún delito, porque si las dos personas han decidido tener relaciones sexuales en el parque, se están exponiendo a la mirada de terceros. Pero ojo, ¿qué sucede si esa tercera persona no solo mira, sino además graba? En ese caso nos podemos encontrar, y esto es muy importante que la gente lo entienda, con tres posibilidades que no son excluyentes entre sí. La primera es otro nuevo delito introducido muy recientemente, que es la violencia sexual digital.
Violencia sexual digital. Está tipificado ya.
Vale. Fíjate, dice lo siguiente: el que sin consentimiento de su titular utilice la imagen de una persona para realizar anuncios, abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma una situación de acoso, hostigamiento, humillación, será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. O sea, esa es una opción. Imagínate que yo te grabo a ti en un parque, se te puede identificar con esa grabación y yo lo cuelgo en internet para hacer una gracia, ¿no? Y eso hace que a ti se te identifique y se te ría de ti. Pues puedo estar cometiendo un delito.
Ya.
Además de eso, la víctima tendría la opción de acudir a una vía civil para exigirme a mí, que lo he grabado, una indemnización por daños y perjuicios morales, y además, por colgar esa imagen en internet, la víctima puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, porque la normativa de protección de datos es muy exigente y establece sanciones administrativas muy graves por colgar y por usar de manera ilegítima la imagen de otra persona en internet. Incluso, y esto lo podemos ver, que es muy interesante, entrando en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, cómo la Agencia Española de Protección de Datos, si tú se lo comunicas, puede iniciar los medios necesarios para exigir la retirada, que esto es una cosa que preocupa mucho a las víctimas. ¿Cómo consigo yo que la red tal donde se ha colgado un vídeo sexual mío lo retire? Pues la Agencia Española de Protección de Datos, por un mecanismo que establece la propia página web, se encargaría de exigir esa retirada de tu imagen.
Oye, ahora que manifestabas una de las inquietudes, uno de los problemas que podría estar viviendo la víctima, vamos a hablar de ellas, porque estamos hablando en general, parece que no haya personas detrás de, pero ¿qué efectos soléis observar que se produce en las víctimas de este tipo de delitos?
Demoledor. Y fíjate que tú has hecho muy buena referencia, Roberto, al vídeo de la intimidad, a la serie Intimidad, porque ahí se produce, basado en un asunto real, lo que provocó a una víctima que le llevó al suicidio.
Sí.
Incluso. El efecto que sufre una persona al enterarse de que se ha difundido un vídeo sexual suyo es la humillación. Y tú me puedes preguntar, Félix, ¿y en qué se traduce ese sentimiento de humillación?
Claro.
Pues un sentimiento de pérdida de confianza, de ansiedad, de aislamiento, de culpa, y que puede llevar eso a las autolesiones, a la medicación o incluso al suicidio. Es muy importante, Roberto, que la gente sea consciente que esa humillación no se produce una sola vez, sino que cada vez que la víctima tiene constancia de que ese vídeo se va redifundiendo, ese sentimiento de humillación se va generando otra vez y otra vez y otra vez. Y además, lo triste, que también hemos comprobado, son dos casos. Roberto, no sé si tú te has fijado de cuando salen estas noticias. En la gran mayoría de los casos, cada vez que se redifunde el vídeo, uno, casi siempre son mujeres, y dos, casi siempre van acompañados de actos de mofa, de escarnio o de insulto de la propia víctima.
Claro, cuando entre nuestra acción, el dedo que da a la tecla, que aprieta, que hace el clic, y la consecuencia, solo hay un dispositivo, un teléfono en este caso. A mí una vez Lorenzo Silva me habló de un término, a mí se me ha quedado marcado para siempre, y es que actuamos como con una especie de psicopatización. Es decir, no está la persona, pero sin embargo nuestro acto sí que tiene muchas consecuencias para una persona, para un ser como nosotros, ¿no? Para un igual. No sé si habéis llegado a alguna conclusión, Félix, sobre la razón. ¿Por qué lo hacemos, sin embargo? Sobre la razón por la que es tan frecuente que haya muchas personas que colaboren difundiendo, como siempre nos hemos estado refiriendo aquí, tú lo has hecho en más de una ocasión, como una gracia. Voy a hacerlo esto como una gracia. ¿Por qué lo hacemos tanto?
Pues fíjate, en la criminología y la psicología han estudiado, a mí siempre me parece un mundo fascinante, ¿no? Yo creo que es muy importante, como tú muy bien dices, Roberto, que nos preguntemos el por qué. Y en la criminología y en la psicología se habla de lo que se llama desconexión ética. Lo voy a intentar explicar de manera simple. Es un proceso psicológico consistente en que las personas que hacen estos comportamientos se autoconvencen uno mismo, de que los principios éticos que exigiríamos para nosotros mismos, obviamente, a quien hace esto no le gustaría que difundieran un vídeo suyo, no se aplican para los demás. Y entonces empieza con el siguiente proceso. No, es que la víctima se lo merece. No, es que la víctima en el fondo le gusta que se difunda este vídeo. Y la desconexión ética es muy fácil, en mi opinión, a ver si estás de acuerdo con esto, Roberto, que se producen estos casos, por eso vemos tanto, porque confluyen tres datos. Una falta de educación sexual que tiene la mayoría de la sociedad. Un cambio, segundo, un cambio en el concepto de intimidad en las nuevas generaciones. Y el tercer lugar, una banalización de las consecuencias de los comportamientos sexuales. La suma de estos tres, en mi opinión, es el caldo de cultivo idóneo para que se produzcan estos comportamientos. Y lo que tú has dicho, hay que dejar claro que con esto se está haciendo mucho daño a la gente y además es muy probable que estés cometiendo un delito.
Sobre todo porque es eso, no es la gente, sino que son personas.
Eso es.
Félix Martín, como siempre, un placer. Fiscal, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Un placer para mí. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un
adiós.
Abrazo, buenos días.
Hasta luego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.